De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana. Arrancamos la que se convierte en segunda hora de programa y ya sabéis que en ella nos vamos a encontrar, bueno, pues con esas actividades dirigidas a los más pequeños de la casa para que estén entretenidos, pero también para que aprendan que no vale con esto de ser vacaciones, bueno, pues solamente disfrutar y disfrutar y disfrutar. También habrá que reservar un tiempito para recordar todo lo que hemos aprendido durante este curso académico. Disfrutaremos de la música con Manolo Calderón y sus efemérides musicales. Hablaremos de esa cuestión relacionada con el verano y las parejas en las que parece que discutimos más y que afloran en las consultas de abogados, bueno, pues esas preguntas respecto a qué hacer porque ya no queremos seguir más tiempo juntos. Y además de todo eso, tenemos que plantearos la pregunta que os hará convertiros en finalista para haceros con esta colección Continente Azul de Signo Editores. 12 volúmenes en los que conocer un poquito más nuestro planeta. Y sabéis que llevamos, bueno, pues 10 días jugando con nuestros mares, con nuestros océanos. Al Océano Índico no habíamos llegado todavía, así que para él que nos vamos a dirigir, el Océano Índico, que por cierto es el tercero del planeta por su tamaño, pero también hay que decir que es el más reciente. Dentro del Océano Índico hay muchas islas, por ejemplo Madagascar, por ejemplo las Islas Comoras, Sri Lanka, las Seychelles, que esas están muy de moda cuando llega el verano, aunque debe costar un pico disfrutar de una semanita en ellas, las Islas Maldivas. Bueno, en una de esas islas nos vamos a parar. Va a ser en Madagascar. Ya que nuestros niños van a ser los protagonistas, yo creo que es un buen lugar precisamente por la película dirigida a los niños. Madagascar, os contamos que es la cuarta isla más grande del mundo. La cuarta. Ocupa la posición número 4. Tiene una superficie de 587.000 kilómetros cuadrados y está separada del continente africano por el canal de Mozambique. Nos dicen que tiene una flora y una fauna endémicas hasta en un 80% de su extensión y que en sus aguas encontramos también numerosas especies de gran interés, como es el caso que se ha dado con unos celacantos descubiertos en aguas de las Islas Comoras. Pues bien, con una fotografía maravillosa que estoy viendo yo de la playa de Madagascar en este libro, dentro de ese mar azul turquesa, una persona que saluda y que me da mucha envidia, voy a hacer la pregunta. 915128400. Sabéis además que la respuesta a la pregunta está en el texto, en lo que yo os acabo de contar. La pregunta tiene que ver con Madagascar y os vamos a consultar qué lugar ocupa en el ranking en cuanto a tamaño se refiere Madagascar como isla en el mundo. ¿Cuántas islas hay por delante? En definitiva, que sean más grandes que Madagascar. ¿Cuál es su puesto en ese ranking de tamaño? 915128400. Si conocéis la respuesta, nos llamáis y os convertís en finalistas para hacerse con esta colección Continente Azul, edita Signo Editores.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ay, María José, ¿quién tuviera los 3 meses de verano, que
para estar en una de esas islas, ¿no?
Sí, para estar en una de esas islas, aunque cuando uno es pequeño le da igual estar en una de esas islas que en la playa más cercana a Madrid, que en el pueblo con los abuelos.
Da igual, porque en todos los sitios se puede jugar a cualquier cosa.
Eso sí, el verano no siempre es sinónimo de juegos y diversión. También hay que pararse un poco y hay que hacer cosas que no nos hagan olvidarnos de la rutina del día a día que nos va a esperar a la vuelta. A los padres no se nos olvida tanto, pero los chavales sí que necesitan un recordatorio.
Vacaciones Santillana.
¿Qué tiempos?
Eso te iba a decir, que esto sí que es un recordatorio para nosotras, volver atrás. Bueno, en cualquier caso,
sí.
Es el mismo que nuestro tiempo llevaba precisamente ese nombre de Vacaciones Santillana y que ahora se adapta a portátiles y tablets con el nombre de Tareas y Más. Yo diría que para niños y para padres también, porque la cuestión es cómo interrumpir a veces esos juegos para sentarnos a hacer las tareas pendientes del cole. Quizás el que se hagan a través de un soporte digital lo pone más fácil para ambos. Una herramienta que se completa, si es necesario, con la atención personalizada de un profe que nos ayudará y resolverá nuestras dudas desde el otro lado.
Silvia Moreno es la responsable de Santillana. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos hemos crecido con esa sintonía que yo creo que ha marcado nuestra vida, nuestra historia, nuestros veranos?
Totalmente. Yo una de ellas, desde luego.
Las que estamos aquí también, ¿eh?
Yo también. Pero eso sí, Silvia, tenemos que preguntarte porque nosotras ya hemos contado nuestra experiencia. ¿De verdad que lo conseguías hacer día a día, cada página que marcaba, o hacías el sprint final cuando iba llegando ya septiembre?
Yo de sprint final.
Entonces eres como todas. Era solo para preguntar y para saberlo.
Lo reconozco que sí. Yo creo que empezabas con muchas ganas y luego había cosas que te distraían y bueno, ahora hemos innovado mucho y creemos que con nuestras aplicaciones, se hace un poco más ameno.
Claro, precisamente claro. Silvia, porque contamos con nuestra experiencia propia, ¿quién y cómo le hacemos ahora divertido esto a los chavales que vienen ahora atrás de nosotros? Posiblemente una de las opciones es eso, ¿no? Es lo de que se adapte al formato digital y a ellos les dé la sensación de que siguen jugando.
Totalmente, ese ha sido nuestro objetivo y la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido. Hemos tenido 160.000 descargas de nuestra app de Pupitre, que es para niños de 3 a 8 años, y eso son como las Vacaciones Santillana, pero llevadas al formato digital, donde el niño pues puede adquirir sus propios cuadernos, crear su avatar, trabajar con las fichas de los cuadernos y potenciar su creatividad con la zona de dibujo, y la verdad que tiene muchas divertidas herramientas que hacen el repasar en verano pues muchísimo más ameno. Estos niños de estas edades ya sabemos que no les queda normalmente ninguna asignatura, pero sí que pueden necesitar a lo mejor refuerzo en algunas, puede ser cálculo, y nosotros pues tenemos estas fichas para que puedan repasar sin darse cuenta y de forma muy amena.
Claro. De forma amena, de forma más sencilla, con estas opciones que tenemos ya de recurrir a las nuevas tecnologías y con algo que no teníamos cuando nosotras éramos pequeñas y que era el recuerdo que hacíamos, que es un profe un poquito más a mano que nos puede echar precisamente esa ayudita extra que necesitamos. Queremos saludar, llegados a este punto, también a Laura González Fernández. Ella es profesora de Tareas y Más Verano. Laura, buenos días. Que vas a ser de alguna manera, una de las profesoras que nos va a dar el tironcito de orejas si nos despistamos un poco.
Sí, yo me encargaré de estar ahí al otro lado de la pantalla esperando las dudas o los problemillas esos que pueden tener nuestros alumnos.
Claro, yo creo que dudas va a haber muchas, problemas también, pero ya de entrada quizás tú puedas marcar la pauta de algo que yo decía que es quizás difícil que consigan los padres, que es el decir, stop, vamos a hacer una pausa entre todos esos juegos y ahora nos ponemos a estudiar, a ver cómo lo hacemos.
Claro que sí, ese es el principal plan. Nosotros desde Tareas y Más hemos creado este plan de vacaciones personalizado para las necesidades de cada alumno. Entonces, en un primer momento lo que hacemos es una primera toma de contacto donde los alumnos nos aclaran su situación personal, pues si realmente tienen suspensa en la asignatura, si es solo un caso de repaso, si la tienen completa, si tienen una parte. Ya sabemos que que depende mucho de profesores, de centros, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos adaptando a las necesidades personales de cada alumno, para que también su padre, su familiar, pueda quedarse tranquilo.
Ah, o sea que lo mismo también recibís alguna duda o alguna consulta de los mayores y no solo de los pequeños.
Sí, sí, y realmente se pueden registrar tanto padres como alumnos, vamos, como estudiantes, por lo tanto estamos abiertos para todos.
No sé si este estudiante que necesita un profesor en la red está más receptivo en verano o menos.
Bueno, hay de todo. Yo creo que eso también es una cuestión de personalidad. Pero sí que es verdad que llega el último momento, es el momento del empujón. Es el momento de, uff, ahora sí, que es que solo me queda una oportunidad. Entonces tengo que darlo todo, porque me quedan estos exámenes y lo tengo que sacar. Y claro, esa presión pues también les hace realmente aprovechar más el tiempo y buscar pues otro tipo de recursos, como puede ser tareas y más.
Claro, también te lo decía porque el resto del año uno se tiene que centrar en 9, 10, 11, X asignaturas y a lo mejor en verano pues ya solamente es una o dos que son solamente las que han quedado.
Claro, claro. Sí que es verdad que normalmente hay casos para todo, pero normalmente el refuerzo lo necesitan únicamente en pocas materias.
Claro, es desde luego ese refuerzo necesario para aquellos a los que les ha quedado alguna asignatura y diríamos son ya un poquito más mayores. Presión, Silvia, no tendrán ninguna. Los más peques, de infantil, de primer ciclo de primaria, que tienen también su aplicación y sus contenidos concretos para ellos, en los que habéis recurrido incluso a pegatinas virtuales, a puzzles, a acertijos, una forma, Silvia, muy diferente y muy amena de que aprendan y de que recuerden conceptos.
Eso es. Sí, yo creo que el premio es importante, ¿no? Y esa parte de juego en la aplicación es fundamental para que ellos se enganchen. Pero de verdad que es que las aplicaciones son muy atractivas. Y yo tengo a mi hijo de 5 años que no me pide más que cuadernos de pupitre y le digo, ya no nos quedan más. Estamos haciendo porque de verdad que es que les gusta muchísimo y es una manera para ellos de repasar fundamental. Fíjate que hay unos vacaciones, hay unos cuadernos de vacaciones de infantil, mi hijo que va a pasar a primero de primaria, y entonces es una manera fantástica y divertidísima de que él, sin darse cuenta, repase todos los conceptos que han estado trabajando estos 3 años y llegue a la primaria, que parece una tontería, pero estos conceptos ahora son muy importantes para lo que se va a construir más adelante, ¿no? Entonces es una manera muy importante de reforzarlo y él va a llegar a primaria encantado y su madre más.
Claro, fíjate lo que puede cambiar, no solamente el que os hayáis trabajado, lógicamente, estos nuevos formatos y nuevos contenidos, pero el hecho de pasar simplemente del papel a algo que a ellos les encanta tocar, que es lo que papá y mamá tienen siempre entre manos, que es la tablet o el ordenador de casa.
Efectivamente, es la disculpa perfecta para pedirte el iPad sin parar. Pero bueno, nosotros tranquilos, porque la verdad que es una aplicación que cumple todos los requisitos para que el niño pueda estar un rato entretenido y aprendiendo. Y perdóname que me cuele aquí, que también llevamos también la página de tareas y más, como te estaba explicando Laura, sí. Que es bueno ese salto de los niños ya de 10 a 18 años, incluida la selectividad, que como sabes todavía queda una convocatoria, y nosotros tenemos nuestro especial selectividad que seguimos allí con nuestros profesores para solucionar cualquier duda, para apoyarles en este último empujón que le queda hasta poder superar la selectividad de septiembre. Y tienen, 5.000 videotutoriales en los que se explican los conceptos paso a paso. Tienen muchísimas preguntas tipo test para que se pongan a prueba eligiendo pues la materia, el curso y el tema del que se quieren poner a prueba, ¿no? Para ver si lo llevan bien. Y luego tenemos a nuestro equipo de profesores que en 20 minutos le contestan a cualquier duda. Estés en la playa, estés en la montaña, estés donde estés, nosotros estamos allí para apoyarles y para solucionar cualquier duda que necesiten, con planes, como explicaba Laura, muy personalizados, en los que el alumno nos cuenta, pues mira, el resto de asignaturas las digo bien, pero en matemáticas pues no consigo aprender a hacer este tipo de conceptos, y entonces nuestros profesores, que nunca dan respuestas directas, sino que te enseñan y cómo debes hacerlo para que ellos puedan hacer después en 1.000 ejercicios de ese mismo tipo. O sea, nos preocupamos de que comprendan. No les damos la solución directa en ningún caso. y el padre siempre puede ver las preguntas que ha hecho su hijo, las respuestas que ha ido recibiendo por parte del profesor, o sea, que puede haber un seguimiento exhaustivo si así lo desean, porque claro, de entre 10 y 18 años hay un margen muy grande, sí. Hay padres que a lo mejor están, bueno, pues que a los primeros años siempre estás más pendiente y luego cuando ellos ya te demuestran su responsabilidad te puedes relajar más, porque, bueno, ¿cuántas veces estás en verano? Y bueno, pues mis hermanos que ya tienen hijos mayores siempre me dicen, oye, me está haciendo ya unas preguntas de matemáticas que es que me tengo que volver a estudiar el libro yo. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Ayudarles un poquito en eso, que no tenemos ninguno que examinarnos dos veces, que ya nosotros ya lo pasamos.
Exacto.
Y ahí están los profesores para echarles una mano.
Y que no podemos saber de todo, porque efectivamente también el cole hace mucho que lo dejamos. Silvia Moreno, responsable de Santillana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Feliz verano.
Igualmente. Hasta luego. Y también vamos a dar las gracias a Laura González Fernández, profesora de Tareas y Más Verano. Es además profe de Lengua y Literatura, que es su área, que va a estar siempre ahí al otro lado para dudas y para consultas que se puedan plantear. Laura, que muchísimas gracias, pero no quiero yo despedirte sin preguntarte si tú también eras de vacaciones santillanas de pequeña.
Por supuesto. Yo creo que hay una franja de edad en la que todos hemos pasado por vacaciones santillanas.
¿Y sprint final o ibas pautada día por día?
También soy de sprint final. Al principio sí que lo cogía con muchas ganas, pero luego, un poquito como decía Silvia, ¿no? Luego ya iba parando siempre por alguna cosa, a lo mejor porque te ibas de vacaciones con tu familia o por lo que fuese, y al final te tocaba hacer sprint.
Pero bueno, si es que luego nos podías salir con la bici y esas cosas.
Oye, al final se demuestra que nos sirvieron y que aprobamos todos, ¿eh? Que aunque fuera el sprint final, la cosa funcionó. Laura González Fernández, mil gracias.
A vosotros. Ah,
hasta luego.
Gracias.
Adiós. Adiós. Bueno, pues después de ponernos a la tarea, de recordar el cole y hacer los deberes, casi nosotros que nos vamos a ir al cine. Hay que más de uno a lo mejor está reconociendo ya esta banda sonora. Hay que más de uno ya sabe que nos vamos a adentrar en el mundo de los dinosaurios. Los mamuts, que yo sé de muy buena mano que hay un mamut muy especial que hasta encuentra parejita en estas películas. No sabemos por qué aquellos que habitaron la Tierra hace 250 millones de años, tienen tanto éxito entre los chavales, porque nuestra propuesta de hoy pasa precisamente, María José, por conocerles un poquito más.
Pues sí, eso es lo que podemos hacer en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que visitaremos tras la proyección de una divertidísima peli, la tercera entrega de La Edad de Hielo. La cita será el próximo día 20 a las 11:30 de la mañana en los cines Palafox. Allí acudiremos para vivir de nuevo una, como decimos, divertida aventura de la mano de personajes tan conocidos como Manny el mamut, Sid el perezoso y Diego el tigre, esta vez con una de dinosaurios.
¿Qué les pasará? Pues es lo que vamos a averiguar en una sesión más de Educacine, en la que este arte se convierte también en algo educativo y divertido, que no hay que olvidarse que hay que disfrutar siempre. Carlos Viera, desde Educacine, él está al frente de esta iniciativa. Muy buenos días, Carlos, bienvenido.
Muy buenos días.
Que tenemos la oportunidad de recuperar esa época y hacerlo además de esta manera tan bonita, ¿no? A través del cine.
Efectivamente, una manera diferente y bueno, muy amable también y fácil a la hora de llegar a, pues a los niños, ¿no? Que es lo que pretendemos con este tipo de iniciativas. Que al final tanto profesores, educadores, bueno, abuelos, padres, pues se acerquen al mundo del cine de una manera diferente y más educativa, no solamente mirando la parte divertida y de ocio, pues con esta actividad, con Educacine.
Hasta ahora, Carlos, habíais hecho algunos, una especie de encuentros, quizá no eran en familia, sino que eran para chavales más mayores, en los que el cine servía como un punto de encuentro para que después de esa película hubiese un coloquio, una tertulia, una conversación, y a partir de ahí surge ya la elección después de esta propuesta, ¿no?
Efectivamente, o sea, inicialmente toda la actividad de Educacine está enfocada a profesores y a educadores. Lo que hacíamos era reunirlos en un cine, en este caso en Madrid, donde hemos desarrollado las dos sesiones anteriores, y les uníamos para que pudieran reflexionar y compartir pues todos sus conocimientos en torno a un tema que se mostraba en una película, y tras la experiencia de ver la cinta, pues poder compartir entre todos ellos lo que habían visto, reflexionar, pensar en torno a pues a la temática que habíamos tratado en ese momento.
Bueno, ahora a pensar, no vamos a pensar mucho, en todo caso, cómo echar una mano a toda la pandilla para intentar rescatar a Manny el mamut que le han secuestrado.
¡Ay, pobre!
Efectivamente, bueno, hemos elegido esta cinta también por esta parte amable que tiene la historia y que va a ser una forma sencilla también de que los niños disfruten del mundo del dinosaurio y que luego salgan con muchas ganas pues de ver pues los fósiles, todos los restos, los propios huesos que van a ver en la exposición que tiene el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
Claro, porque ese es el siguiente paso, ¿no? El segundo paso, primero vemos la peli y luego vamos al Museo de Ciencias Naturales para ponerle quizás esa cara más real, ¿no?, a todo lo que hemos visto.
Exactamente, ahí van a poder entrar ya en lo que es la pura ciencia y conocer pues los orígenes de todos estos animales que han visto reflejados en la película y bueno pues van a poder ver pues todo el amplio documentación, etcétera, toda la exposición que tiene de paleontología y de dinosaurios el propio museo.
Aquí ya no miramos al frente para ver la pantalla, sino que hay que levantar la cabecita y mirar hacia arriba y estos me estoy imaginando yo que se verán muy pequeñitos.
Esa es la idea.
Es la idea en la que yo no sé si quizás el Museo de Ciencias Naturales prepara algún tipo de taller especial para la ocasión del grupo que vosotros lleváis desde Educacine o, bueno, o es visita en general.
En esta ocasión es una visita general. Luego sí es verdad que las familias van a poder elegir la opción de tener una visita guiada en el momento que lleguen al museo. Pero me consta que tienen pues diferentes talleres en torno al mundo del dinosaurio y enfocados sobre todo para los peques, para niños de entre 4 años y 8 más o menos, pues tienen actividades muy interesantes que van a poder pues las familias luego descubrir allí directamente.
Y por vuestra parte, la elección de la peli, ¿lo teníais muy claro? ¿Os ha costado encontrar precisamente qué película es la que podía gustar a chavales de todas las edades?
Bueno, yo creo que esta licencia Ice Age es todo un referente para los niños. Todos van a disfrutar enormemente con ella, entonces no hubo ninguna duda, creíamos que era la película adecuada. Aunque sí es verdad que hubo un momento de duda ahí al principio cuando pensábamos si enfocarlo más al tema animal o más a los primeros hombres, ¿no? Y hay una película de reciente estreno, llevan unos meses en cartelera, Los Croods, que pensamos incluso pues que puede ser una segunda sesión interesante y que pues a finales del verano o incluso ya para la vuelta de las clases en septiembre, octubre, pues volveremos con esa idea.
Sí, que la idea es seguir, ¿no?, con el proyecto y con Educacine.
Sí, por supuesto, incluso pues abrirnos a más museos, no solamente centrarnos en el tema de ciencias naturales, sino abrirnos a otro tipo de temáticas, pintura, arqueología, bueno, historia.
¿Cómo apuntamos a los niños?
Bueno, muy sencillo, o bien entrando en la página de cine21.com, que es de donde surge toda la iniciativa, y ahí van a poder encontrar más información acerca de la actividad, o directamente en la página de tiquetea.com, que es donde van a poder pues sacar sus entradas. Y sí también comentar que la actividad tiene precios pues muy adecuados también, conociendo el precio de los cines hoy en día, y también adaptado a las familias numerosas, que van a poder encontrar pues precios muy atractivos.
Bueno, pues lo que tú dices, que comparándolo a lo mejor con el precio de los cines, pero sobre todo comparándolo con que es una jornada muy completa, que estamos hablando de que ya una vez que sales por la mañana de casa, echas casi el día.
Efectivamente, pero también decir que hay la posibilidad de visitar el museo en otro momento, o sea, no tenemos que ir nada más que terminemos la proyección de la película, sino que a lo largo de toda la semana vamos a poder visitar el museo. También pues entendemos a los niños que a veces se cansan y que quieren volver a casa pronto, y pues hay que darles esa posibilidad, ¿no?, que también puedan volver otro día.
Bueno, pues yo creo que se lo van a pasar en grande, que nuestros chavales van a disfrutar. Recordamos, la cita va a ser el próximo día 20 de julio, 11:30 de la mañana, en los cines Palafox, el lugar en el que se proyecta esta cinta, Ice Age 3, la tercera entrega de esta peli de la edad del hielo, y que después ya elegimos nosotros el momento en el que queremos acudir al Museo de Ciencias Naturales. Yo creo que uno de los mejores momentos de la vida es quedarte justo en la entrada del Museo de Ciencias Naturales y ver la cara que se le queda a los chavales que entran por primera vez y descubren esa maravilla para la que hay que levantar mucho, mucho, mucho la cabeza. Carlos Viera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
¿A que sí, María José? ¿A que impacta ese momento?
Claro, porque en la tele o en la pantalla en general no te lo imaginas tan grande, porque no, la pantalla de casa al fin y al cabo es pequeña y la del cine, aunque es grande, nunca lo es tanto como esos restos de los dinosaurios que aparecen allí.
Así que no os lo perdáis. La peli, la visita, disfrutemos todos, porque aquí al final las actividades que os planteamos muchas veces están dedicadas y destinadas a los más pequeños de la casa, pero al final las disfrutamos todos, también los grandes. Así que bien nos viene tener esa excusa de llevar a los niños.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, claro que sí, que ya le tengo yo aquí a mi lado. Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Con citas musicales, que ya sabéis que siempre es el cometido de Manolo Calderón. En esta primera entrega nos centramos más en la historia, en mirar hacia atrás. Exacto. Para ver esas efemérides musicales. Después van llegando aquellas opciones de conciertos, de recordatorios, porque sí, porque fueron grandes, sin más, y no necesitan ninguna excusa. Pero de momento sí que nos fijamos siempre, Manolo, en el día, en el calendario, y hoy es 10 de julio.
Siempre es bueno recordar los cimientos de la historia de la música,
la verdad,
¿no?
Que sí.
Y un día de julio, un día como hoy, de 1947, nacía el hijo de Buddy Guthrie, Arlo Guthrie.
It's the 10th of January, and I still ain't had no sleep. She comes waltzing in the nighttime made of wings.
Siguió los pasos de su padre, pero adaptando el folk tradicional a la época que en aquel momento imperaba, que era la psicodelia. Nació en Brooklyn, en Nueva York. Su madre era bailarina, fíjate, era una bailarina profesional, ¿sí? Precisamente de una compañía que está hoy en Madrid.
¡Anda!
La Martha Graham Company.
Oye, qué casualidad, ¿no?
Bueno, pues su madre era bailarina de ese ballet.
Qué gracia.
Qué casualidad, sí.
Y esa compañía está en Madrid.
Está hoy en Madrid, me parece, o ayer, o hoy y mañana, o sé que andan por Madrid.
Estos días, intuyo, veranos de la villa, ¿no?
Exacto. La Martha Graham Company es una tremenda compañía de baile y, precisamente, la mamá de Arlo Guthrie era una bailarina de allí, ¿no? Tiene canciones emblemáticas, como Alice Restaurant Massacre, que dura 18 minutos, y que dicen que fue un poco el silencio que guardó Richard Nixon cuando lo descubrieron el Watergate, ¿no? Estuvo 18 minutos en silencio pensando a ver qué pasaba, ¿no?
A ver qué pasaba, qué hacía y cómo lo iba a contar.
Y luego tiene otra canción que se llama Massachusetts, que fue nombrada canción oficial del estado en el que vivió su época ya de mayor, ¿no? Arlo ha tenido también pequeños papeles en varias películas, en series de televisión. Su mujer, Jackie, murió el año pasado. Sus hijas también se han convertido en músicas.
Ajá.
Arthur Penn dirigió en 1969 El restaurante de Alicia, una famosa película que adaptó precisamente de la canción de Arlo y estaba protagonizada por Arlo, que se interpretaba a sí mismo, Arlo Guthrie.
The brothers and the sisters are all free for tonight, pretending that they've just come into power. But she far most of all.
Buenas canciones hace Arlo Guthrie. Y el 10 de julio de 1950 nacía en Maryland el cantante Greg King.
Well,
De descendencia polaca, comenzó escribiendo canciones para otros cantantes. En 1974 se fue a San Francisco, donde comenzó a labrarse una importante reputación, tanto como compositor como intérprete. En 1976 grabó su primer disco al frente de su propia banda. A pesar de estos discos editados en los años 70, no obtuvo su primer éxito hasta 1981 con The Brick Up Song y continuó en una línea más comercial y asequible al gran público. Llegó a los 90 siendo un artista de perfil bajo. Su último trabajo es de mediados del año 2000. All the Right Seasons. También ha escrito 4 novelas y ha lanzado una colección de historias de rockeros conocidos.
De todo ha hecho.
Carved in Rock, en el que recopila poemas de Ray Manzarek, de los Doors, Pete Townshend, de los Who, o Joan Jett, de los Heartbreakers, entre otros. Me recuerda mucho a los comienzos de esta emisora, 1985. Sí, Greg King caía canción tras canción aquí, ¿no? Tom Robinson, Greg King, todos cantautores de principios de los años 80, que prácticamente han sido olvidados todos ellos, sí, pero que tuvieron una importancia primordial durante aquella época, ¿no? Y el día de julio de 1974 nacía una mujer interesantísima. Nacía en Dublín, Imelda May. Legión de seguidores tiene la guapa Imelda, que realmente se llama Imelda Clavi, y descubrió el rock and roll gracias a que su hermano escuchaba a Eddie Cochran, a Jim Vincent y a Elvis, y luego, cuando escuchó a Billie Holiday por la radio, se puso a temblar, ¿no?
¡Ay!
Se volvió como loca, ¿no?
Oye, es normal. La verdad es que Billie Holiday yo creo que no puede dejar indiferente a nadie.
Pero qué suerte tener hermanos mayores que sí, te enseñen, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Mira, hoy hemos estado con la unidad móvil, bueno, pues en una iniciativa muy bonita, se lanzaba el manifiesto de los hermanos pequeños, ¿vale? Porque, da la sensación, yo soy hermana pequeña, de que siempre hay que hacer lo que manda el mayor. Sergio, que es el hermano mayor, me decía, pero si es que vosotros lo que pasa es que sois unos copiones. Y yo decía, no, lo que pasa es que os admiramos y queremos hacer lo mismo porque os tenemos puesto en un pedestal. Y en este caso, en el caso de Imelda, yo creo que sucedía un poquito eso, ¿no?
Sí, su hermano tenía varios...
Que su hermano escuchara esa música y ella, en un primer momento, aunque luego le gustara tanto, querría ser como él.
Además, creo que es la pequeña. Son 3 o 4 hermanos y sus hermanos se encerraban en las habitaciones de su casa, que no era una casa precisamente, un palacio. Entonces se podía escuchar absolutamente todo lo que ocurría tras las paredes, ¿no? Y entonces, pues, Imelda escuchaba que su hermano se ponía de Jim Vincent y de Elvis Presley y de Eddie Cochran hasta las cejas, ¿no? Con su pick-up escuchaban singles de todos estos músicos. E Imelda May, pues claro, fue asimilando todo estos sonidos. A mí me ocurrió lo mismo con mis hermanas mayores, que eran unas yeyes en los años 60. Por supuesto, las primeras minifaldas que hubo en este país
las llevaban
mis hermanas, sin duda alguna. Y yo aprendí mucho de sus guateques y de sus historias, claro.
Eso
que
es
sí.
Es verdad, si es que así funcionan las cosas. Escuchabas un poco de tapadillo, porque a los hermanos pequeños no se nos permitía mucho el acceso al cuarto de los mayores. Estaba un poco vetado porque tú eras pequeño.
Estaba absolutamente
pequeña.
Prohibido,
claro.
Porque además eran hermanas.
Encima, es verdad que tú eras un chico.
Absolutamente.
Anda y vete
prohibido.
Por ahí, que no vengas aquí.
Ahora, que eso sí, buscaba tiempo para registrarle en todos los cajones. O sea, que las cosas como son, ¿no?
Ay, madre.
Así me he descubierto más de una carta de algún noviete, ¿no?
Bueno, eres malo, entonces.
No, así he ido conociendo a las mujeres. Bueno, aunque ha conocido el éxito con 35 años, lleva toda la vida cantando. Tras un año en la Escuela de Arte y haber puesto su voz en un anuncio de Findus, se fue a Londres. Era 1998 y comienza a curtirse en todo tipo de locales, algunos de burlesque. Llega 2005 y forma su propia banda como Imelda Clavi. Graba su primer disco sin ninguna repercusión. En 2008, ya como Imelda May, lanza su segundo LP. Entonces aparece en un programa que yo te hablo muchas veces de él, de la BBC, que presenta a Jules Holland, que fuera líder de los Squeeze. Entonces esta chica aparece en ese programa. Al día siguiente
el boom.
Conmoción en toda Gran Bretaña, ¿no? Pero vamos, absoluta, una conmoción de tal manera que tuvo que volver a reeditar lo que fue su primer álbum, que había pasado desapercibido.
Ajá.
¿No? Ha venido ya más de una vez aquí a actuar en nuestro país y aquí tiene una legión de seguidores realmente impresionante. Además toca el bodhrán, que el bodhrán es una especie de tambor irlandés.
Ah.
El folk irlandés es precioso. Uh-huh, de hecho, prácticamente el rock and roll está basado en muchas canciones del folk irlandés.
Uh-huh.
O sea, es una fusión ahí extraña de los irlandeses que se iban emigrados a Estados Unidos, se encontraban allí con los campos de algodón y con todos los negros que a su vez venían de África, juntaban todo eso y de ahí salió el rock and roll.
Qué bonito.
¿No? Y nos tenemos que ir con recordando el disco de un monstruo. De
a
un
ver,
monstruo que ha vuelto durante este año 2013, pero que hoy, un día de julio del año 69, aparecía Space Oddity, una obra maestra de David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control.
La canción la utilizó precisamente la BBC, la mejor cadena de televisión pública del mundo, para retransmitir el alunizaje en 1969. Tenían clase hasta para esto, estos tíos de la BBC. Entonces, esta canción acababa de salir y la utilizaron como adorno o ilustración de la llegada del hombre a la luna, ¿no? ¿Quién sería el programador? Me encantaría haberlo conocido.
No lo sé.
El título y la temática están inspirados en el año 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick. Algunos críticos veían en la canción una metáfora sobre el consumo de heroína. Citando la cuenta atrás, se escucha la cuenta atrás, ¿no?
Sí.
Sobre el espacio de tiempo que hay entre el pinchazo y el subidón. Eso es lo que significa la cuenta atrás de esta canción, según algunos críticos. Y están motivados para hablar de esta manera, puesto que David Bowie, en el año 1968, se confesó heroinómano. No mucho tiempo, pero sí tuvo un año que estuvo ahí teniendo a la vena más pinchada que un toro de Alcurrucén, ¿no?
Mala dependencia.
Sí, y la portada estaba hecha por el artista húngaro Víctor Vasarely, que es el padre de Lopart. El Lopart es esos cuadros que tú ves que tienen ilusiones ópticas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso es.
Son
y Víctor Vasarely fue uno de los padres de este movimiento y que fue el que le hizo el álbum a David Bowie. La canción narra el lanzamiento al espacio del Mayor Tom. El Mayor deja el mundo material para iniciar su propio viaje a las estrellas. Bueno, el Mayor Tom lo inventó David Bowie y este mismo personaje lo volvió a utilizar en otras canciones, así como también lo hizo Elton John en su famosa canción Rocketman.
Uh-huh.
O sea que hoy se cumplen 44 años de Space Oddity.
Maravilloso,
bueno,
tema, ¿eh?
Es una fantasía absoluta, sí. David Bowie, y yo recomiendo, quien no conozca mucho el álbum por motivos de su edad o lo que sea, que hurgue, que escarbe un poquitín en estos álbumes de los años 60, porque es como si no hubiera pasado el tiempo.
La verdad que sí, ¿eh? Mira, en nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid, ya sabéis dónde nos localizáis, hemos puesto el enlace para que lo tengáis ahí directo, el vídeo original del año 1969, donde la verdad es que, Manolo, a mí se me ha olvidado...
David Jones.
La carita de crío que tenía, sí. Por favor, con su media melenita, una melenita, pues en plan, pues para que nos hagamos una idea, melenita de esta, de príncipe de...
Sí, de príncipe de Bequeler.
Sí, exacto, nada más que en rubio, en este caso, que habitualmente...
Era la moda, ¿no?, del momento,
sí.
¿No?
Pero aquellos... qué carita de crío ahí con su especie de traje espacial que tenía en este vídeo, al menos al principio, sí. Y viendo...
Fíjate
viendo
que David Bowie ya estaba en el espacio en el año 69, ¿sí? Y todavía no hemos llegado ni a Marte. Y han pasado 44 años.
Hombre, una de estas pequeñitas para que nos vaya mandando imágenes ya hemos llegado.
Nada hecho.
Bueno, poquito.
Nada hecho.
Pero hemos estado.
Hay que buscar otras alternativas a la Tierra, ¿eh?
Ya lo sé.
Porque esto va a acabar siendo como las películas de ciencia ficción, ¿no?
Es que no la estamos tratando excesivamente bien.
No la estamos tratando bajo ningún concepto, ni bien ni mal, uh-huh. ¿No? Al revés, ¿no?
Nos
aprovechamos de ella como si la Tierra nos perteneciera a nosotros, ¿no? Y forma parte de un universo que, como su propia palabra dice, universo. O sea, que no es precisamente de nuestra propiedad. Sí. Y la estamos masacrando.
Era la palabra que yo quería buscar y que la has dado tú. Aprovechando, solo nos aprovechamos de ella sin darle nada a cambio, sino todo lo contrario. Y al final los primeros perjudicados vamos a ser nosotros, ¿eh? No os creáis que tanto egoísmo que tenemos ahora de da igual, ya pensaremos mañana en lo que tiene que suceder. No. Mañana va a llegar antes de lo que nos imaginamos, así que hay que ponerse las pilas a este punto. Que te regalo hoy ideas para singles,
Oye,
Manolo.
Muchas,
que te veo
muchísimas
ahí,
gracias.
Que te
yo
ha gustado.
Soy un single profesional, me encanta este librico y a ver qué saco. Igual que escribo yo uno. Porque,
oye, pues lo mismo.
Porque para single... poca gente me puede a mí contar cosas de los singles.
También es verdad. Mira, una de las cosas que dice, y está relacionada con la música, que a lo mejor te hace ilusión, y que aprovechemos un día, una tarde, bueno, las horas que necesitemos para buscar aquellas cintas de caseta, aquellos vinilos antiguos que tengamos, y hacer nuestro propio recopilatorio, en plan la peli de alta fidelidad.
Yo
que lo
he
hagamos,
hecho.
Que
Yo
eso es algo que hace mucho que nadie hace.
Yo lo he hecho. Un millón de veces.
¿Ves? Pues podías haber
hecho. Es más, hago algunos recopilatorios para mis buenos amigos. Cuando me dicen, Manolo, grábame estas cositas, entonces le hago un álbum recopilatorio con lo que yo creo que es conveniente en ese momento.
Pues mira, esa está, hay muchas más, disfruta y luego ya me cuentas las que más te hayan gustado.
Y a Nacho Cerezo, que está ahí, que me lo acaba de pedir, te prometo, Nacho, que te voy a traer el disco de mi buen amigo Juan Marriera, Los Ex Crocodiles de los años 80, porque me lo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Y buscarte discos en mi casa es un poco complicado, pero yo
es
te lo prometo
muchos.
Que se lo traigo.
Pero ahora sí que ha quedado grabado, Nacho, así que si no te lo trae pronto, le ponemos la grabación todos los días según vaya entrando por la puerta. Manolo, gracias.
A ti, Belén.
A la una más.
A la una
volveré.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues con la llegada del verano se abre una época que todos asociamos con diversión, con alegría, porque los días son largos, las noches agradables, estamos de vacaciones, disfrutamos de una libertad de horarios de la que no disponemos el resto del año. Tenemos, en definitiva, la oportunidad de viajar a otros lugares, de romper con nuestra rutina, de conocer gente. El verano, por definición, Carmen, es algo maravilloso, pero, dicho lo dicho, ¿de verdad que siempre es así?
Pues mira que es una estación que normalmente nos pasamos las otras tres pensando en ella y añorándola.
En que llegue, sobre todo que llegue ya. En el que te vas de vacaciones, el otro te da igual.
Sobre todo ese. Entonces, pero la realidad es que hay veces que no solamente es tan bueno como promete, sino que puede convertirse en todo lo contrario, en un infierno. Porque eso de tener más tiempo libre nos lleva a pasar más tiempo con la familia, con nuestra pareja, que bueno, que en principio eso está muy bien.
Sí.
Y es fantástico. Pero tiene la desventaja de que al pasar más tiempo juntos a veces afloran esos conflictos que durante el resto del año, bueno, pues han estado latentes, si es que los hay, claro. Bueno, eso puede llegar a convertir el verano en un infierno. Parece que en verano todo el mundo descansa, es la consecuencia, pero los abogados tienen más trabajo que nunca.
Durante el verano se produce un gran aumento de las consultas jurídicas de parejas que quieren iniciar los trámites de separación o divorcio. También sobre las cuestiones relativas a la interpretación de la custodia de los hijos y el reparto de sus vacaciones. En definitiva, que vamos a charlar sobre el tema con la ayuda de Gema Ortega, abogada y mediadora de DAS. Muy buenos días, Gema.
Hola, bienvenida. Muy buenos días.
Época maravillosa en un principio, pero que efectivamente, y vosotros lo tenéis constatado, es un momento en el que aumentan las consultas relacionadas con los conflictos de pareja.
Sí, nosotros año tras año en el Centro de Asistencia Jurídica de DAS venimos notando un incremento de las consultas cada verano, tanto, como bien comentabas, de parejas que deciden iniciar los trámites de separación o lo valoran en ese momento, o de parejas que ya están separadas y plantean dudas respecto a la interpretación de la sentencia, las vacaciones, con quién se queda el niño, si durante ese periodo se debe seguir pasando la pensión. Es algo que año tras año se viene repitiendo.
Vamos, que en verano todo el mundo trabaja menos los abogados, que trabajan más.
En este aspecto y en este tema, sí, las consultas sufren hay un incremento. Es cierto que durante el periodo de la crisis hemos ido viendo cómo las separaciones y los divorcios han ido disminuyendo, a menos ingresos, obviamente, menos separaciones y divorcios, pero lo que las consultas y la regulación respecto a los niños es algo que se viene manteniendo.
Claro, y supongo que tiene que ver con el periodo de vacaciones, si yo elijo, si tú eliges, si esto que ha venido no me viene bien, si yo los quiero más días, porque claro, en verano se reparten las vacaciones escolares de los niños.
Sí, efectivamente, cambia lo que es la rutina cotidiana durante todo el año, que pueden ser estar con el niño dos tardes a la semana, una o dos, y fines de semana alterno, y aparece un nuevo periodo, que es el estival, donde hay un periodo de convivencia más amplio con uno u otro padre, y esto pues provoca mayores fricciones, sí.
¿Y las consultas también son sobre separaciones, sobre nos separamos? Estabas diciendo que en la crisis se han producido menos separaciones, hay un repunte en el 2012, no sé si también quiere decir que ya la crisis se va acabando.
Es por buscarle el lado positivo.
Intentamos buscarle ese lado positivo.
Quizás sí. Pero en todo caso sí que es cierto que las separaciones y los divorcios han disminuido, pero las consultas en este sentido también se han incrementado, las de parejas que no están casadas, también hay menos matrimonios, hay más regulaciones de las situaciones respecto a los menores de parejas que no están casadas. Lo que sí que hemos notado, sí, y es remarcable, es un incremento importante de las consultas relativas a las modificaciones establecidas en las sentencias de separaciones y divorcios. Es decir, la sentencia decía que yo tenía que pasar determinada cantidad y ahora mi salario ha disminuido, es decir, gano menos, no puedo pasar esta cantidad y por lo tanto pido que se baje esa pensión. Esto ha sido durante unos años, desde el 2011-12, que hemos ido notando un incremento, y esto con los primeros datos del 2013 también se ve claramente este incremento de este tipo de procesos judiciales y de consultas por parte nuestra.
Claro, ¿y qué suelen decir los jueces en este caso? Quiero decir, ¿realmente las bajan teniendo en cuenta la crisis? ¿Qué ocurre con esto?
Obviamente, si ha habido una disminución de ingresos económicos, si la situación ha variado, la sentencia debería esta situación recogerla. Lo que ocurre es que los jueces lo que tienen en consideración sobre todo es el interés del menor. Es decir, claro, lo que ellos miran es que las necesidades básicas del menor estén cubiertas y, por lo tanto, intentan ajustar. Obviamente hay un mínimo de a partir del cual ya no se puede bajar, por poco que sean los ingresos.
Claro, vamos a tener en cuenta los ingresos que haya, pero efectivamente el menor tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas y esa pensión se debería de seguir pasando. Una pensión que yo siempre me lo he planteado, aunque la madre trabaje también fuera de casa y tenga sus aportaciones económicas, hablo de la madre porque habitualmente a día de hoy es verdad que las custodias se las suelen quedar todavía las madres, aunque esa persona, esa mujer siga trabajando fuera de casa y tenga su dinerito que va entrando todos los meses, el padre tiene que seguir pasándolo y tiene esa obligación.
Sí, la pensión se calcula en función de los ingresos de ambos padres y teniendo en consideración las necesidades del menor. Es decir, el padre, que normalmente sí que es verdad que, mira, los últimos datos dan que un 81% de las custodias se atribuyeron a la madre, ¿de acuerdo? Con lo cual, en la mayoría de los casos así lo es, el padre ha de seguir pasando esta pensión alimenticia calculada en función de estas circunstancias.
Si uno de los dos se queda en el paro, ¿qué pasa?
Bueno, pues en el paro también se puede obtener una prestación, ¿de acuerdo? Y entonces la pensión es lo que nos lleva a estos procesos de modificación de medidas que comentábamos. En todo caso, nosotros ante todas estas situaciones y controversias, y que además si se le añade un factor económico, pues aún son más difíciles de resolver, valoramos como medida muy importante la mediación familiar. Claro. Nosotros en DAS apostamos firmemente, y así lo hemos incluido en nuestras pólizas, porque hay ocasiones como la que tú nos estás planteando que no hay solución. ¿Qué hacemos, no? Claro. Pues tengo unos ingresos inferiores, los juzgados tardan mucho, es decir, tenemos un problema real, y únicamente en procesos como de mediación, que ambas partes se sienten y con la ayuda de un tercero puedan llegar a un acuerdo que se ajuste a estas circunstancias y que puede decir, bueno, durante un periodo hacemos esto, a partir de, es decir, se pueda resolver ese problema en tiempo real, sí.
Claro, evita todas las complicaciones de un proceso jurídico y sale más barato, claro, con todo.
Sí. Y no solo es el tema económico de los costes inferiores es lo primero que vemos, pero aparte piensa los costes emocionales, ya no es el uno contra el otro durante un año litigando y aportando pruebas y un tercero resolviendo, sino además es las dos partes juntas, se buscan los intereses comunes, que entre padres es sencillo, o sea, el interés del menor siempre es algo que se ve claramente, que aflora rápidamente, y una vez establecidos estos intereses comunes se van intentando llegar a acuerdos entendiendo las necesidades de ambas partes.
¿Y os consultan también en estos procesos de separaciones sobre qué hacer con la casa, a quién le va a tocar ahora la hipoteca?
Sí, el tema de la vivienda es un tema que es complicado, sobre todo porque no solo son dos, sino que son tres. Es decir, son los propietarios de las viviendas y además está la entidad bancaria. Es decir, los cónyuges pueden decidir quién se queda a esa vivienda. Normalmente es quien tiene la atribución de la custodia del menor, se le atribuye también el uso de la vivienda, pero aparte está la entidad bancaria, que es la hipoteca, para la cual los deudores hipotecarios son los dos. Sí. Es decir, acuerden ustedes lo que quieran, pero a mí me deben los dos la cantidad que corresponde. Entonces hay que vigilar en este aspecto porque no, digamos que son tres y uno muy poco dispuesto a negociar. Antes la entidad bancaria sí que en ocasiones pues realizaba nuevos créditos y demás, pero ahora vemos que si tiene dos deudores hipotecarios, quiere seguir teniendo dos deudores hipotecarios.
Eso es cierto. Gemma Ortega, abogada y mediadora de DAS, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y aclarado tantas
dudas.
Muchas
gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está el verano, que nos parece una época maravillosa, pero que no siempre es la mejor, la ideal para las parejas, que por pasar tantas horas juntos, cuando habitualmente el resto del año no lo haces, bueno, pues aparecen esos choques que nos pueden llevar a la separación o divorcio. Cuando hay niños de por medio, cuidadito con lo que hacemos.
Es mediodía.